Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Bienvenidos una vez más aquí a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, 19.3 la temperatura en Buenos Aires, una noche bastante más fresca, más amena que las anteriores. Como siempre estamos conectados a través de www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870, a través de Twitter, nuestro hashtag 60 Watts, y también a través de nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir al 11 65 84 08 70. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, contento de estar de regreso con usted después de un día de ausencia.
Se lo extrañó.
Qué bueno, me alegra, yo también.
¿Lo pasó bien?
Bien, bien, muy bien.
¿La misión fue un éxito?
La misión fue un éxito, conquistamos el territorio al que nos dirigimos.
Excelente. ¡Wow! Señor Horowitz, ¿cómo le va?
No tan bien como acá, yo no hago ni conquistar nada.
No, hay que conquistar siempre.
¿Te parece?
Sí, claro.
Katz el conquistador, bueno, eso. Dale.
¿Y usted qué anda conquistando?
No, yo lo mío es más modesto, con no tener que soportar el calor me arreglo, y además, si el tiempo muestra algún trato más afable, ya está todo bien.
Bueno, hoy es un día de primavera, como corresponde, ¿no?
Sí.
Todavía estamos en primavera, así que
técnicamente
vamos a celebrar también la primavera. Tenemos una invitada que nos acompaña en el día de hoy, afortunadamente, y como siempre, de regreso a sus funciones, el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Efectivamente, está con nosotros María Lía Munilla, en realidad Lía Munilla. Lía Munilla es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Historia por la Universidad de Itela, hizo estudios postdoctorales en la Universidad de California en Berkeley, fue directora del área de educación de MALBA, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, fue también directora del Espacio de Arte de la Fundación OSDE, que está aquí en la calle Suipacha, y es actualmente profesora titular en la Universidad de San Andrés, donde dirige la carrera de Humanidades y es docente de Arte Argentino y Latinoamericano. Lía ha trabajado temas diversos y variados en un campo amplio, pero publicó en 2010, si yo no me equivoco, en 2010, en 2014, un libro, en mi opinión, muy interesante, que quizás nos dé el pie para esta conversación, un libro cuyo título es Celebrar y Gobernar, un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires en un periodo muy temprano de la idea de civilidad, de la idea de Buenos Aires y de la idea de fiestas, que es el inicio del siglo XIX, las fiestas cívicas en Buenos Aires entre 1810 y 1835. Entonces creo que hay ahí unos muchos temas: qué es una fiesta, qué es lo cívico, qué era Buenos Aires y cómo todo aquello tiene una continuidad, una metamorfosis, una presencia en nuestra vida contemporánea. Así que hola, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a ambos Alejandros. Para mí es un placer venir a compartir algunas de las ideas que volqué en el libro. Sí, en efecto, el libro es la consecuencia de mi tesis doctoral. Y yo empecé a estudiar el tema de las fiestas a partir de la lectura de ciertos textos que estudiaban las fiestas en la Revolución Francesa. Y no solamente las fiestas en términos de cómo se organizaron políticamente desde el Estado, digamos, o desde el poder político,
Estamos sí. hablando de algo así como de la fiesta del ser supremo.
Exactamente, la fiesta de la federación, la fiesta del ser supremo, varios, un sistema de fiestas muy nutrido, celebratorio de la revolución, que circunstancialmente leí esos textos, sobre todo el texto de Mona Ossouf, que fue durante la década uh-huh. del 80 un texto señero en estos temas, cuando estudiaba en Berkeley. En Berkeley hice estudios doctorales, no postdoctorales. Y ahí me interesé para, me empecé a ver qué es lo que se había escrito al respecto sobre las fiestas, pero de la Revolución de Mayo. Entendiendo que seguramente iba a encontrar una bibliografía vasta y solo se había estudiado ese tema desde el campo de lo folclórico, digamos, ¿no? O de lo costumbrista, pero no desde lo político.
¿Qué se había visto?
¿Cómo que se había visto?
Porque, a ver, una fiesta puede tener las marcas de un conflicto.
Sí, claro.
Y había un par de conflictos que arrancan en el 10 y cómo esos conflictos se marcaban en esa
fiesta. Desde ya, la fiesta no es, las fiestas cívicas no son invento de la revolución, obviamente, ¿no es cierto? Hay una gran tradición festiva en la América colonial. Mm. Y de esa materia.
De materia religiosa, fundamentalmente.
Fundamentalmente. Pero también, bueno, consideremos que aún hoy un aspecto central y políticamente complejo de las fiestas es Te Deum sí, Te Deum no.
Claro.
¿Y dónde se realiza el Te Deum? Uh-huh. O sea, todavía sigue esas viejas costumbres, esa vieja práctica de que el núcleo sea de carácter religioso.
¿De ahí viene la idea de fiesta cívica en oposición a fiesta religiosa?
Sí, en cierta medida sí, pero también durante el periodo colonial, cuando se realizaban fiestas, por ejemplo, celebratorias de las bodas reales, de los nacimientos reales, de los bautismos, etcétera, reales, o la llegada de un nuevo virrey. Sí, o la, la llegada
claro,
de
esas eran fiestas cívicas. Es
fiestas cívicas de alto componente religioso, ¿no es cierto? La matriz, el nudo, siempre estuvo en torno a un Te Deum y de una procesión por la ciudad, etcétera. Sobre esa matriz religiosa es que se organizan las fiestas cívicas con una nueva liturgia y una nueva ritualidad vinculada con lo revolucionario en el 11, que es la primera vez que se celebra, ¿no es cierto? La primera fiesta maya es en 1811 en conmemoración del primer año de la revolución.
Ahora, hay una voluntad de competir a través de la fiesta con el poder religioso para afirmar el poder secular,
no.
¿O no hay voluntad de competencia y es solo celebratorio? ¿Cuál es el sentido de la fiesta cívica en 1811?
Siempre la fiesta es celebratoria o conmemorativa, ¿no es cierto? En 1811 se conmemora...
Bueno, no los carnavales.
No, desde ya que no. Pero
no toda
momento,
fiesta es... Hay una fiesta de batalla es el gasto, no es...
Las fiestas cívicas tuvieron siempre un componente netamente festivo y no político, no ideológico.
Ahora, es interesante traer la idea de fiesta del carnaval
sí.
como una fiesta muy otra, porque es una fiesta sí, que sí, disuelve sí. el orden establecido, que habilita todo tipo de crítica y posibilidad y que soporta una especie de orden paralelo. Ahora, la fiesta cívica de ningún modo es eso.
En parte, los textos franceses que a mí me interesaron, la historiografía francesa, sostenía que había una fuerte participación del pueblo, digámoslo así, una organización desde arriba y una modificación de esa organización a partir de la participación popular. Esto no es rastreable en los documentos que yo consulté, o no profundamente rastreable en los documentos que yo consulté cuando hice la tesis. Digo no profundamente rastreable.
No para el caso de el Río de la Plata.
Aires, claro. Hubo algunas modificaciones introducidas por el pueblo, porque, por ejemplo, ahora que definimos pueblo, también tiene toda esta connotación sí. o esta necesidad, ¿no es cierto?, de poner en las palabras una acepción determinada.
Y ahí corremos el serio riesgo del anacronismo.
Exactamente. Ahora, ¿quiénes participaban de las fiestas?
¿A
quiénes estaban dirigidas los mensajes políticos?
¿A los vecinos de Buenos Aires?
Bueno, a los vecinos de Buenos Aires, pero además particularmente a los vecinos políticamente activos.
Claro.
Aquellos que tenían la capacidad de decodificar en las imágenes que circulaban. No te olvides que las fiestas cívicas no solamente eran fuegos artificiales o comparsas que desfilaban por la calle o el núcleo duro religioso. había una serie de actividades, una serie de actividades que organizaban las distintas parroquias, los vecinos de las distintas parroquias, muchas de ellas bailes o comparsas o carros triunfales llenos de figuras alegóricas. Figuras alegóricas, muchas de ellas eran Júpiter, cabras amalteas, Venus, ¿no es cierto? No solamente en los carros triunfales, se construían arcos en la plaza central, unas especies de alamedas figuradas en la plaza central, coronados esos arcos de cuerpos escultóricos donde estaban presentes todos los dioses del Olimpo griego.
Es decir, eran fiestas paganas,
Buenos Aires. Bueno, ahí empieza a colarse lo cívico, pero también esto particularmente sucedió en la década del 20, ¿no es cierto?, con Rivadavia que mediaba, ¿no es cierto?, con un tipo de imagen, pero además con un tipo de ideología de carácter más republicano, ¿no?
Y mucho más ilustrado.
Y mucho más ilustrado y mucho más afrancesado.
Claro.
Pero todas estas imágenes alguien tenía que poder decodificarlas. Es decir, estaban en la plaza, no solamente, como siempre sostenemos con Burukúa, que fue mi director de tesis, no solamente por una cuestión sensible, ¿no es cierto? Las imágenes están presentes, supongamos, en las iglesias, no siempre a la mano del ojo, ¿sí? ¿Con qué motivo? ¿Con un motivo netamente ornamental? No, con un motivo de enseñanza a aquellos que no pueden leer, pero también de conmoción sensible frente a la belleza de estas imágenes,
¿sí? Hay una especie de lectura muy, muy canónica que plantea que una iglesia es una especie de libro para analfabetos.
Así se denominaban las catedrales, digamos, en la época de las catedrales, siglo XII, siglo XI, ¿no? La Biblia de los iletrados.
Claro. Ahora, mirando esta idea de cómo decodificar algo y cómo se plantean los antagonismos, en las fiestas argentinas pareciera que el origen del antagonismo es el enfrentamiento entre dos fiestas, el 25 de mayo contra el 9 de julio. ¿Es así?
En primer lugar, el 25 de mayo fue celebrado varios años antes que, por supuesto, se instaurara el 9 de julio como fiesta cívica, sencillamente porque en el 11, 12, 13, 14 y 15 se celebró mayo y no julio. Recién a partir del 16 aparece julio en el horizonte festivo. Pero hay dos cuestiones. Mayo para 1816 ya tenía un prestigio que julio nunca pudo desplazar. Hay otra cuestión interesante. Julio es en invierno y entonces las ornamentos que se levantaban en la plaza pública para celebrar mayo quedaban construidos y levantados hasta julio.
Es decir, que mayo resignificaba julio, se hacía presente en julio,
se
entrometía en julio.
Sí, la fuerte capacidad económica de los gobiernos sucesivos se ponía en mayo y no en julio. Ahora, el rosismo es interesante, porque el rosismo se apropia del 9 de julio.
Del 9 de julio.
Se apropia el 9 de julio y resignifica la fiesta como una fiesta de celebración de la figura de Rosas, ni siquiera una fiesta de celebración de la libertad americana, digamos. Es una fiesta de apoteosis para Rosas.
Pero ¿cuáles son las fiestas, entonces, las fiestas cívicas de esta temprana producción de civismo? Digo, el 25 de mayo, el 9 de julio a partir del 16.
Y todas las celebraciones vinculadas con las grandes victorias militares.
Es decir, la primera es la de 1806, la defensa de Buenos Aires.
Se celebra, pero con un formato mucho más anclado en las tradiciones coloniales de cómo se celebra mayo, con una diferencia. En 1806 y 1807 hay grandes desfiles militares, cosas que no había en las celebraciones
ni de mayo ni de julio.
En mayo y en julio sí, con menor proporción, pero ¿qué es lo que se celebró? La victoria de Buenos Aires.
Claro.
Y la fuerza de los ejércitos organizados un poco a los ponchazos que Buenos Aires logró juntar, unir...
La milicia.
Exactamente.
Entonces, cuando hablamos de fiesta cívica, no es muy claro el concepto de qué es lo cívico. No estamos hablando de ciudadanía, no estamos hablando, estamos hablando de lo militar, estamos hablando de el gobierno, estamos hablando de la revolución. ¿Qué es lo que constituye esta idea de civismo tan primaria, tan primera?
En primer lugar, tendríamos que definir fiesta cívica en contraposición, sí, de fiesta religiosa. Aunque en la fiesta cívica una proporción importante de esta tuviese un perfil de carácter religioso. El Tedeum, ¿sí? Pero el Tedeum también tenía un montón de cuestiones políticas. No era es insoslayable leer en las fuentes las peleas que tenían los distintos organismos
por el lugar en el
por el lugar en la iglesia.
Claro.
Entonces, en 1811 está la Junta Grande, en 1812 el Triunvirato, en 1813 la Asamblea. En cada mayo hay un cambio político, hay una situación política diferente. Hay debates sobre en qué lugar se va a posicionar estas instituciones dentro de la Iglesia y de qué manera se va a celebrar en honor a Fernando VII, todavía jurando fidelidad, lealtad a la corona española. Ya en el 13 no, pero en el 11 y en el 12 sí. Entonces todas las celebraciones, al menos, ¿no es cierto?, hasta el periodo ribadaviano, son celebraciones que van cambiando. Va cambiando su mensaje político, va cambiando tal vez entonces la definición de lo cívico, porque el mismo proceso está cambiando permanentemente.
Claro, porque cuando vos dijiste, en primer término deberíamos entender la fiesta cívica en oposición a fiesta religiosa, yo me quedé un poco a medio camino, porque en oposición a fiesta religiosa yo imagino la fiesta profana. No la fiesta cívica. La fiesta cívica no necesariamente es profana, mucho menos en una América colonial en la cual lo político y lo religioso no son esferas absolutamente autonomizadas, ni mucho menos.
Y menos entonces.
Menos
bueno,
entonces,
yo digo, una América colonial, en la América colonial.
Hay una celebración, yo te diría, en estas fiestas, por lo menos en esta primera década revolucionaria, de los éxitos de la revolución. En cada celebración, sobre todo de mayo, se pone en juego la legitimidad del gobierno de turno o de la forma que el gobierno revolucionario de turno.
Y la fiesta tiene. Construye un discurso de legitimación sobre el gobierno que la celebra.
Así es.
Sí, y sobre todo porque convengamos en que la revolución de mayo, el acto político de mayo, no concita unanimidad en la estructura del bloque de clases dominantes.
Pues no,
produce,
¿sí?,
mucha resistencia. ¿Sí? Son considerados una especie de jóvenes excesivos que no se entiende bien de dónde vienen y cuáles son sus cucardas primeras. Entonces, hay una gran disputa por el tipo de ceremonias y por qué clase de ceremonias se hacen y el lugar de la ceremonia. Entonces, mi pregunta viene por este lado. La ceremonia se transforma en un discurso desde el poder hacia la sociedad o en una especie de ida y vuelta.
En principio, como te decía recién, hubiera sido interesante encontrar la vuelta, encontrar la lectura de la recepción.
Claro. ¿Sí?
Los documentos no te dan esa posibilidad. No sabes cómo fue leída por gente. A ver, no hay documentos que indiquen cómo fue recepcionada esa fiesta, si no es el documento oficial, el diario o la crónica de un viajero o la crónica de un observador que es culto y que no confunde las imágenes y te dice aquí hay una cabra maltea que y aquí más allá hay una imagen de Venus, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pudiésemos disponer de documentos
de testimonios
que hablaran sobre la recepción, podríamos entonces analizar este segundo plano que vos planteas. En la tesis pude tan solo analizar y estudiar cómo fueron las organizaciones oficiales, ¿sí?, las fiestas organizadas desde el poder político.
Yo recuerdo, así vagamente, tengo como una esquirla en la memoria, que uno de los problemas que le trae a el director supremo que surge del Congreso de Tucumán es hacerle tragar a Buenos Aires el asunto de la declaración de la independencia en el interior. Entonces se encuentra como modo, como camino, que se sumaba 10 años de la independencia de la lucha exitosa de Buenos Aires contra la invasión británica y esta situación. Entonces encabalga las dos fiestas para tragar el sapo. Pero al mismo tiempo hay testimonios, no de época, pero ex post, que remiten a algo. Yo recuerdo la memoria de Bioy Casares, por ejemplo, que contrapone el 25 de mayo al 9 de julio, y dice, el 25 de mayo es la fiesta de la patria, es decir, la de los porteños, y la otra es la fiesta del interior.
Bueno, Bioy Casares deberá hacerse cargo de sus propias palabras, claro. La celebración, la jura de la independencia en Buenos Aires en el 16 fue una de las fiestas más importantes que se celebraron en el periodo.
Lía, hablamos de fiestas cívicas y más allá de la oposición a fiestas religiosas, o esta oposición tenue, matizada, ¿no? Poco sincrética en muchos casos, son todas las que ha sido mencionando fiestas organizadas desde el poder político y con un afán de legitimación de ese poder político. No hay fiestas cívicas populares, no hay fiestas cívicas organizadas por la sociedad civil, una precaria pero finalmente existente sociedad civil en la época.
Siempre hay una respuesta. A ver, en 1811 se pidió el cabildo era quien organizaba las fiestas cívicas. Se pidió que las distintas parroquias presentaran algún tipo de celebración, algún tipo de comparsa, baile, espectáculo, y así se hizo.
¿Y quién participaba de las comparsas?
Bien, no te dicen quiénes son, te dicen que son vecinos de la parroquia de Montserrat, por ejemplo, no sabes quiénes son. Tampoco especifica la fuente eso, no necesariamente, ¿sí? Pero hay una respuesta de carácter popular, si querés. Pero ¿de qué manera leemos esa respuesta? También eran combinados por el poder político, ¿no es cierto?
No era muy espontáneo, eran convocados.
Y Tulio Alperín Donghi en sus textos en Revolución y Guerra habla precisamente sobre esto, ¿no? Las fiestas, la supuesta espontaneidad estaba muy mediada por la recolección de fondos. El cabildo necesitaba financiar las fiestas cívicas y le pedía a los vecinos que, en virtud del patriotismo y del honor a la revolución, pusieran plata. Y bueno, ponían plata, pero muy a disgusto, ¿no es cierto? Y no siempre suficiente. Ahora, no aparece... eso se abandona rápidamente, ¿sí? La participación de los vecinos como parte de la organización se abandona rápidamente porque empezaron en 1811 a levantar pancartas excesivamente libertarias.
¿Sí? ¿Cómo?
Excesivamente libertarias.
Los vecinos.
Muchos de ellos, muchas parroquias, por ejemplo, no recuerdo exactamente ahora cuál. Como parte de las actividades, un grupo de danzantes desplegaba unos carteles que decía "Viva la libertad". Y el cabildo censuró esta pancarta o este cartel y lo transformó en "Viva la libertad civil". Ahora, ¿qué quiso decir el cabildo con esto? Es cuanto menos evitar que se hablara de una libertad pura, de una libertad asociada a la independencia de España en 1811, cuando todavía se juraba fidelidad.
El "Viva la libertad" era una referencia, era una alusión a...
Cuanto menos el cabildo lo interpreta de esta manera y no lo deja hacer, entonces.
Ahora vamos a ir un minuto a un corte, pero después me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las fuentes en de dónde conocemos esto.
Sí, perfecto. Estamos aquí en 60 Watts compartiendo el programa con Lía Munilla. Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat, uno de los intérpretes que ella misma eligió para escuchar esta noche. Esto es Lucía.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para llegar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad.
Sesenta watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Si ya te embolaste de jugar a las damas, de ver a House of Cards, o de acordarte de tu vieja novia del secundario, te esperamos en Va de Vuelta, el 17 a 19, con Román Lechmann y todo su equipo aquí en Radio Nacional. La radio, obvio, de todos.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
¿Te pasó de querer usar una rampa y que esté tapada? ¿Sentís impotencia al ver que otro no puede usarla? Si te pasó o te pasa, entonces sos parte. Campaña Me Importa. Sumate a la caminata por los derechos. Sábado 17 de diciembre a las 10 de la mañana. En Figueroa Alcorta y Juramento. Más información en www.meimporta.gov.ar. Servicio Nacional de Rehabilitación. Ministerio de Salud de la Nación.
De lunes a viernes de 9 a 13 estamos en Nacional, la radio de todos. Escuchando lo que el país tiene para decirnos, para enseñarnos, respirando aire federal con todo el país. Soy Cholo Gómez Castañón.
10 de la noche, 31 minutos.
Este jueves a las 21, la Copa Argentina llega a su desenlace y la final es Pasión Nacional. En vivo y en directo desde el Estadio Mundialista de Córdoba, River Rosario Central. El ganador toma todo y también un lugar en la Copa Libertadores. Rosario Central River. Relata José Luis Romero. Comenta Gerardo Murúa. Jueves desde las 21 para todo el país por Nacional, la radio de todos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia. El presidente Julio Argentino Roca ordenó la demolición total de las instalaciones del Fuerte de Buenos Aires y comenzó la construcción del Palacio de Gobierno, ubicado hacia el norte contra la calle Rivadavia. La nueva construcción imitaba el estilo del Palacio de Correos terminado unos años antes, pero tenía dos notables diferencias que aún hoy se aprecian. Bajo la cúpula circular aparece un balcón que no se corresponde con las ventanas similares en el viejo Palacio de Correos. Y en lugar de las ventanas de las oficinas entre las cúpulas, aparece una logia, es decir, una galería con columnas, el lugar habitual de los festejos deportivos del país.
Eduardo Lázaro, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Roberto Mora, hace tiempo queríamos hablar con él, titular del CEDRONAR, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico. ¿A partir de qué se decreta la emergencia?
La emergencia se decreta a partir de que en Argentina hoy estamos en el mayor consumo de su historia y además la necesidad y la falta de espacios de tratamiento para todo el país. La salud se dedica sobre todo a proteger a la comunidad y no a lo individual. Sobre todo en Argentina, lo que pasó con esos fallos cambió la percepción de riesgo, porque a partir de que jueces de la Corte Suprema hayan fallado a favor del consumo individual, la percepción de riesgo en los jóvenes en Argentina cambió notablemente. Eso lo dicen los jóvenes encuestados, no lo dice Roberto Mora.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Es la noche, 34 minutos. Continuamos aquí en 60 watts, hoy compartiendo el programa junto a Lía Muñoz.
Lía, un personaje que aparece en tu... tu libro y en otros trabajos tuyos y de colegas es Carlos Zucchi. ¿Por qué no nos contás un poco quién fue Carlos Zucchi y cuál fue la importancia de su trabajo en esta escena porteña temprana?
Recién me preguntaban ustedes por las fuentes, ¿no es cierto? Que consulté para la elaboración de mi tesis, y yo vengo del campo de la historia del arte. Entonces, me colé un poco en el campo de los historiadores al abordar este tema de las fiestas cívicas y las cuestiones políticas de las fiestas cívicas. Debo decir, no sin temor, ¿sí? Los historiadores
son muy celosos.
A veces son celosos de sus quintas.
No solo ellos,
Mi intención era ver cómo habían sido los despliegues simbólicos y los despliegues visuales durante las celebraciones cívicas en este periodo de 1810 a 1835. Pero resulta que no hay documentos, no hay pinturas, no hay dibujos, no hay grabados que describan las fiestas cívicas hasta la llegada de Carlos Zucchi. Entonces, mis fuentes para estudiar las fiestas cívicas fueron fuentes escritas. Los diarios, las crónicas de viajes, los acuerdos del cabildo.
¿Correspondencia?
No.
¿No hay correspondencia o no encontraste correspondencia en la que se hablaba?
Lo que me ayudó mucho fue el Archivo General de la Nación y el Archivo de la Policía. Porque el Archivo de la Policía, a partir de Rivadavia, es Rivadavia el arquitecto principal de la ciudad, ¿sí? El arquitecto de la provincia de Buenos Aires, y la policía los organizadores de las fiestas. Se suspende la función del cabildo, ¿sí? Y son estas tres instituciones, sobre todo la policía y el arquitecto general de la provincia, quienes se van a encargar de la organización de las fiestas. Entonces, hay documentos de la policía donde te dan los nombres, por ejemplo, de los artesanos que intervinieron en la construcción de estos despliegues ornamentales. Están las facturas de cuánto se le pagaron a los pintores, carpinteros o a los herreros. Hay un material muy interesante del archivo policial, ¿no?, que está en el Archivo General de la Nación. Ahora, ¿qué pasaba con las imágenes? No había. Al punto tal de que tuve que pedir a alguna amiga más ducha en el ejercicio del dibujo, yo no sé dibujar, que leyera la fuente escrita para que me pudiera más
hacer
o
un
menos
croquis.
Hacer un dibujo, un croquis de cómo estaban distribuidas las imágenes en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Donde la cabra maltea, Venus, Júpiter y no me acuerdo qué otro dios, o unas comparsas muy interesantes con abejas, hormigas, castores, representaciones, ¿no es cierto?, pintadas al costado de los...
No, pero no hay idea quiénes eran los portadores de esto.
Durante el rivadavianismo tenemos nombres de quiénes fueron los realizadores.
Los hombres, los que fabricaron el objeto.
Exactamente. No en tiempos anteriores.
Claro.
Pero al no tener un corpus visual, lo tuve que visualizar yo dibujando, ¿sí? Ahora, me salvó la tesis y pude volver al campo de la historia del arte, de donde me siento, por supuesto, mucho más cómoda, cuando aparece la figura de Carlos Zucchi. Durante el rivadavianismo hay muchos técnicos y profesionales que Rivadavia contrata, sobre todo en ese interregno entre que él en el 24 no acepta ser nuevamente primer ministro, digamos, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires y se retira a Europa. Entre el 24 y el 26, que se sanciona la Constitución, se sanciona la ley de presidencia y lo eligen al presidente, primer presidente constitucional. Entonces, en esos años que él estuvo en Europa, convocó a una cantidad de profesionales, científicos, astrónomos, matemáticos, arquitectos, entre los que sospechamos está Carlos Zucchi, ¿sí?, que fue, no se sabe, él llega en el 27.
¿De qué origen es Zucchi?
Italiano. Uh-huh. Creemos que...
¿Su profesión?
Es arquitecto, claro. Ingeniero arquitecto, como era la profesión en el siglo XIX. Creemos que él efectivamente llega al Río de la Plata, como tantos otros profesionales contratados por Rivadavia en estos años del 24, 25, 26. Pero resulta que la mayoría, cuando llega al Río de la Plata, Rivadavia ya no está. En el 27 Rivadavia cae como presidente. Entonces, muchos de ellos logran hacer una carrera profesional, otros no. Por ejemplo, Carlos Enrique Pellegrini, el famoso pintor, llega contratado por Rivadavia para trabajar como ingeniero hidráulico. Pero cuando llega, Rivadavia no está, no trabaja como ingeniero hidráulico y trabaja como pintor. Se acomodó y fue un excelente pintor. Ahora Zucchi, entendemos que llega bajo este sistema, no está comprobado documentalmente, pero luego se instala como... logra ser nombrado ingeniero arquitecto de la provincia durante el primer periodo del gobierno de Rosas. Y ahí por primera vez tenemos
imágenes que él dibuja y las que quedan ejemplares de cómo eran los elementos que organizaban la celebración cívica.
Porque él propone, lo interesante de Zucchi es que él está en Buenos Aires hasta el 35 y se va. En el 36 se vuelve a Italia. Y cuando él se vuelve, se lleva todas las propuestas, los dibujos, las acuarelas que había hecho, que eso eran propuestas para el gobierno, para que el gobierno eligiera proyecto A, proyecto B. Proyecto A mucho más, en términos de decoraciones urbanas, ¿sí? Proyecto A más oneroso, más caros, mayores despliegues, más cantidad de arcos triunfales o cuerpos escultóricos. Proyecto B menos oneroso, ¿sí?
Y el ¿qué Estado materiales se construían?
En cartapesta, en materiales no poco nobles, en
sí, materiales con
piedras, totalmente, papel maché, claro, exactamente, completamente efímeros.
Ahora, entonces, mirando esta historia, ahora ya en un sentido más político, ¿cómo se puede distinguir una especie de escenificación diferenciada de la fiesta del rosismo a Rivadavia?
Sí, desde ya.
Entonces, ¿cuál sería?
Porque, en primer lugar, al menos durante los años iniciales del rosismo, después de que Rosas asume por segunda vez en el 35, ahí fue cuando yo corté cronológicamente la tesis, habría que explorar mejor qué es lo que pasó durante el rosismo más profundo, pero en los años iniciales, Rosas se ausenta de la ciudad durante las celebraciones mayas. Y por lo tanto, al no estar el gobernador de la provincia en Buenos Aires, las celebraciones decaen, se deslucen.
¿Por qué se ausenta de
porque
la celebración?
Porque mi hipótesis todavía...
¿Puedo decir que esto es una conducta premeditada, no es ningún accidente?
No es, podrá haber empezado como un accidente, pero esa es mi hipótesis.
Sí, claro.
Y después hay que volver a revisar documentos y refutar esta hipótesis.
O comprobarla.
Bueno, o terminar de comprobarla, yo creo haberla comprobado. Sistemáticamente él decide ausentarse en mayo para incrementar la importancia.
El efecto de su presencia en julio.
En julio.
Claro.
Y cuando él asume en el 35, las celebraciones de julio arrancan desde abril, cuando él, las celebraciones de julio, las celebraciones de su asunción arrancan en abril, cuando él asume, abril, mayo, junio, y terminan el 9 de julio con Buenos Aires estallando de celebraciones.
Ahora
perdóname,
sí.
La gran diferencia es que Rosa se posiciona como el principal personaje a celebrar en julio. Y se ponen retratos de Rosas. Los retratos de Rosas se recorren, ¿no es cierto?, las calles de Buenos Aires y se ponen en lugar de los altares.
Wow. ¿Son retratos al óleo, acuarelas, témperas?
Bueno, no sabemos muy bien.
No sabemos. Hay descripciones de las fiestas en las que se habla de los retratos de Rosas. No hay retratos preservados de esos, no se describe cómo fueron hechos, quiénes los hacían.
Había una infinidad de retratos de Rosas sobre papel, grabados, ¿sí?, que eran reproducciones de retratos de Rosas que se compraban a muy bajo costo porque también estaba en algún punto obligada a la población a tener retratos de Rosas en su casa.
Bueno, Rosas tenía
en las paredes.
Tenía pautada la vestimenta.
Desde el 32 el uso de la divisa punzol.
La divisa punzol, el modo de saludar.
Exactamente.
Hay una cantidad de elementos públicos que el rosismo instaura. Pero al mismo tiempo hay una operación política en la cual Rosas aparece como un jefe nacional.
Sí.
Porque el 9 de julio no es simplemente la fiesta de Buenos Aires, sino es la fiesta del interior, y al darle el boato en este sentido, lo que él está haciendo es decir que es el primero entre los pares.
Sí.
Digo, si tu tesis es correcta.
A mí lo que me interesó estudiar fue de qué manera se apropió del 9 de julio.
¿Sí?
Y de qué manera las imágenes que empiezan a circular en los 9 de julio, no están vinculadas con la historia nacional, sino solamente con su historia.
Con la historia de su gobierno.
Exactamente.
Lía,
y aquello de los retratos, perdón, por supuesto que hay cientos de retratos de Rosas al óleo, no sabemos cuál fue paseado en andas durante las fiestas, o puesto en los altares, o puesto en los tímpanos de las iglesias en el interior de la provincia, en los tímpanos exteriores, ¿no?, en las fachadas de las iglesias. No sabemos cuáles, pero sí sabemos que el retrato de Rosas fue reproducido hasta el infinito, ¿no es cierto?, en estos grabados que la gente compraba. Esto, pero también en las galeras, acuérdense,
claro,
los fondos de las galeras estaban los retratos de Rosas, en los guantes, en los abanicos, en la vajilla, en todo tipo de soporte.
Ahora, el culto de la personalidad tiene antecedentes tempranos, y el cesarismo también.
Sí,
claro. Lía, te hago una invitación a ver si es posible, pero dijiste que no sabes dibujar, pero que para reconstruir el espacio de la fiesta, sí, le pediste a alguna amiga que hiciera dibujos. ¿Vos podrías tratar de contarnos gráficamente, no teórico conceptualmente, sino cómo era una fiesta cívica en Buenos Aires en 1810, 1820? ¿Qué había? ¿Qué veíamos? ¿Qué podemos imaginar que ocurría? Porque dijiste fuegos artificiales. Bueno, yo no sabía que en 1810 en Buenos Aires había fuegos artificiales. ¿Cómo era una fiesta cívica?
Mira, hablemos sobre... Bueno,
por ejemplo, ¿había discurso?
Había discursos, había tomas de juramentos, porque se hacía coincidir muchas veces la fiesta de mayo con los juramentos, por ejemplo, de los miembros de la Asamblea, o cuando asumió el director supremo, el juramento del director supremo, ¿sí? Los juramentos, los cambios de sistema político se hacían coincidir con el 25 de mayo para celebrar todo junto en esas fiestas, ese día.
Bueno, a ver, contanos, ¿cómo era?
Mira,
invítanos a ser espectadores de la fiesta.
Te veo. ¿No?
Empezaba el día en la catedral.
Claro. ¿Cuándo había algún tipo de representación legislativa o no? Pero, a ver, muchas veces el cabildo, por ejemplo, pasaba a buscar a la asamblea o pasaba a buscar a los miembros del triunvirato, ¿sí? Para conducirlos, o para ir todos juntos a la iglesia.
Iban caminando.
Iban caminando. Supongamos que en el periodo rivadaviano esto sucedía, la asamblea de la provincia de Buenos Aires buscaba a Rivadavia por el fuerte y caminando iban a la catedral y ahí se celebraba el Te Deum. Después de lo cual empezaba una suerte de fiesta popular. En la fiesta popular había juegos para el juegos.
¿Y dónde estaba Rivadavia mientras se jugaba?
Se construía un estrado frente al cabildo y ahí se sentaban las autoridades a presenciar las comparsas, el desfile de algunas veces los desfiles militares, sin duda, sobre todo cuando se celebraban victorias militares o cuando entraban los ejércitos victoriosos después de las el regreso de los ejércitos. San Martín le costaba muchísimo esta cuestión y se intentaba evadir, llegaba de noche, por ejemplo, intentando evadir tener que participar de estos desfiles.
Pero acordate que después de la batalla de Maipú, Buenos Aires tuvo una fiesta de 3 días.
Por eso mismo, las celebraciones sobre las celebraciones vinculadas con las victorias militares eran muy importantes.
Entonces decías
que había escena... juegos populares, juegos de cucañas, palos enjabonados para la gente, para que la gente se pudiera trepar en estas suertes de palos enjabonados, y arriba había premios que había que conseguir. Se construían una suerte de calecitas, ellos llamaban los caballitos, una suerte de calecitas para que la gente se entretuviera, no solamente que la fiesta no solamente tuviera una representación a través de imágenes alegóricas de las de cuestiones políticas o de ideas abstractas, sino que además hubiera concretamente una participación popular. Y esto está bien reflejado en la pintura, pinturas posteriores, pinturas de la década del 40. La pirámide de Mayo fue un soporte importantísimo de discursos políticos. Ahí había odas, poesías, frases alusivas a la fiesta cívica, y al lado, al lado de la pirámide, se construían estos juegos populares. ¿Qué muestra la pintura? La población negra o popularmente vestida están vinculadas con los juegos. La población de más alto rango, las mujeres con vestimentas más sofisticadas y los hombres vestidos con ropas más urbanas, no están jugando, están mirando la pirámide, ¿sí? O están mirando globos aerostáticos que se soltaban, eran caros. El problema del presupuesto siempre fue un problema, porque por supuesto la mayor parte de las partidas presupuestarias iban para la revolución o para la guerra. Claro. Y se quedaba sin dinero la ciudad para festejar.
¿Había alcohol, había violencia, había
no, por lo general las fuentes...
¿Baile?
Bailes, sí, por supuesto.
Comida.
Había refrescos y comida, sí, se repartían, se tiraban monedas al pueblo. Y también...
Tiene mucho algo de fiesta.
No, te preguntaba si había alcohol o violencia,
las fuentes no hablan, por el contrario, no hablan... tal vez hablan del deslucimiento de la fiesta, ¿no es cierto? Que no fue tan lucida como el año pasado, pero era una cuestión presupuestaria. Okay. Que no hubo tantos arcos triunfales o tantas imágenes alegóricas. Pero siempre se habla sobre la emoción que causa volver a celebrar la Revolución de Mayo, los corazones que se alegran o las cabezas tocadas con los gorros frigios a partir de 1812. Había también funciones teatrales. Entonces, en 1812, la crónica se asombra de que todos aquellos que concurrieron al teatro concurrieron tocados con gorro frigio, el gorro de la libertad, y todavía se seguía jurando fidelidad a Fernando VII. O sea, genial. Es bien interesante.
Genial.
Y lo ahora, de Carlos Zucchi es muy... Perdón,
sí. Sí, por favor.
No, lo de Carlos Zucchi es muy notable porque estas imágenes, estas propuestas que él pintó, que él dibujó, pero además con una técnica pictórica y dibujística muy sofisticada, no eran bocetos, ¿sí? Lo sabía en su archivo, pero eran propuestas muy acabadas, muy acabadas, se las llevó.
¿A dónde?
cuando volvió a Italia en el 36, se la llevó. Primero pasó por Río de Janeiro, después volvió a Italia y en el 40 y pico muere en su ciudad natal, en Reggio Emilia. De modo tal que todos sus dibujos, sus familiares los donaron al archivo local de Reggio Emilia y ahí permanecieron durante más de un siglo.
Sin que nadie los mirara.
Sin que nadie los mirara.
¿Cómo se ubica o cómo se identifica eso con la preparación de fiestas en Buenos Aires?
Bueno, toda investigación siempre tiene una parte curiosa, pintoresca, azarosa y divertida, digamos. El director del archivo de Reggio Emilia en el año 97, si no me equivoco, 97-98, abre unas cajas, unos roperos, y se encuentra con la colección de dibujos de Carlo Zucchi. Empieza a estudiar quién es y llama a Buenos Aires y se contacta con el arquitecto Fernando Aliata, un querido colega de la Universidad de La Plata, diciéndole, mira, acá tenemos este material de Carlo Zucchi, y saltamos de alegría porque se lo conocía muy poco en la historiografía artística, arquitectónica de Buenos Aires, es decir, la historia de la arquitectura de Buenos Aires o la historia del arte de Buenos Aires, apenas se conocía la figura de Carlo Zucchi. Cuando este director del archivo en el año 97 se contacta con Fernando Aliata y Fernando luego conmigo, empezamos a estudiar el archivo Zucchi y después viajamos a Italia, etcétera, empezamos a estudiar el archivo Zucchi, y por primera vez yo pude ver imágenes de la fiesta.
¿Y qué relación tuvieron esas imágenes con las que habías imaginado y con las que hizo tu amiga?
Pero bastante parecidas.
¿Bastante parecidas?
Bastante parecidas, pero evidentemente lo que pude ver es qué lenguaje plástico estaba utilizando Zucchi a la hora de dibujar estas propuestas. Cuando se hablaba, por ejemplo, en las crónicas escritas, la Plaza de Mayo estaba hermosamente decorada con Alameda. ¿Qué quiere decir Alameda? Bueno, en efecto eran una suerte de árboles figurados, ficticios, de cartapesta, de papel maché, imitando los laureles, ¿sí? Pero que armaban unas grandes arboledas, unos grandes arcos.
Y tiene algo casi escolar lo que contás. No digo el modo que una escuela escenifica un 25 de mayo.
Hay algunos textos y otros estudios sobre las fiestas un poco más allá, ¿no es cierto? No en el periodo que yo lo estudio. Recuerdo en un congreso hubo un artículo, una ponencia de una colega que decía que sobre todo que sea una fiesta linda, ¿no? Esta era una cita de una maestra, que el 25 de mayo sobre todo sea una fiesta linda.
Ahora, para no, como nos quedan 5 minutos y hay un punto que me gustaría que no quede afuera, y es, ¿qué arco se puede trazar entre las fiestas que estás contando y las fiestas que presenciamos nosotros? ¿Es posible o es simplemente una especie de arbitrariedad?
No, de ningún modo. Yo creo que hay muchas persistencias de los esquemas festivos del siglo XIX en los esquemas festivos contemporáneos. Por supuesto cambian las formas, pero volvemos a hablar sobre la importancia del Te Deum. Recordemos que cuando fue el problema con el campo, en el 2008 hubo uno de los puntos centrales de la fiesta fue donde Cristina decidió hacer el Te Deum y lo hizo en Tucumán. Mientras que la fiesta principal se celebraba en torno al Monumento de la Bandera en Rosario. ¿Sí? Rosario fue una explosión
del campo
y el Te Deum se celebró en Tucumán o en Salta. Me parece que fue en Salta. Entonces todavía siguen persistiendo esos enfrentamientos, esas disputas, esas tensiones y esas mismas estructuras. No hay celebración del 25 de mayo sin Te Deum.
¿Cuál es tu tema ahora, Lía?
Estoy trabajando el mismo periodo, me interesa la primera mitad del siglo XIX, pero me corrí ya no tanto a la cuestión política e histórica, sino más a cuestiones del campo de la historia del arte, la cultura visual. Estoy trabajando la forma en que, a través de diarios ilustrados que empiezan en la década del 30 a circular por Buenos Aires, la cultura visual de un porteño medio se amplía.
Sí, amplía.
¿Qué es lo que veía un porteño medio hasta esos años? Imágenes religiosas en las iglesias, imágenes de virreyes y imágenes de obispos, ¿sí? Pero no tenía un corpus de imágenes del mundo. ¿Cómo surgen esos corpus de imágenes del mundo? A través de álbumes litográficos, es decir, álbumes realizados a través de la técnica de la litografía, y a través de los diarios ilustrados, ¿no es cierto?, que traen al mundo.
¿En qué década es esto?
30.
En los 30 empieza esto.
Sí, los diarios ilustrados empiezan en el 30, los álbumes litográficos un poquito antes. La litografía como un medio principal para la circulación de imágenes, no necesariamente imágenes, no necesariamente, no son imágenes al óleo, grandes cuadros, grandes despliegues pictóricos como tenían los países europeos, incluso Estados Unidos. Pero lo que sí sucede en Buenos Aires es que no había desde ningún punto de vista una ausencia de imágenes, que es lo que sostiene la bibliografía tradicional. Buenos Aires no tenía imágenes. No, Buenos Aires estaba plagada de imágenes, pero sobre otros soportes.
¿Por qué decís sobre otros soportes?
Porque circulaban en álbumes
fotográficos.
Porque
no eran grandes óleos,
no eran grandes obras museables, uh-huh. En obras de museos.
Eran obras efímeras en soporte.
De circulación en papel, en los diarios ilustrados, pero tu cabeza se llenaba de imágenes. ¿Cómo se vestían los chinos en la región de Manchuria? Claro. ¿Qué sé yo? ¿Cómo, qué comían? ¿O cómo es la erupciones del Etna? Eso venía dibujado. Venía finalmente dibujado.
Se nos fue el...
Se acabó el programa,
se nos va la noche, el año también
amenaza
con terminar. Y nos quedamos con esto para un próximo programa.
Con
¿cómo se llena Buenos Aires de imágenes en 1830? Muchas gracias, Lía Munilla.
A ustedes, muchísimas gracias.
Felicidades a Lucía Rodríguez Bosch, porque hoy es Santa Lucía.
Gracias.
¿Sabes que Santa Lucía es la santa de los cieguitos?
Y acá estoy. Operada de miopía y sigo viendo mal.
¿En serio?
Sí, un saludo a mi patrona.
Guau. No te defendió tanto.
No, viste. Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. Aquí estuvimos junto a Rodrigo Lamardo en la coordinación, Adrián Viña y Carla Castero en la producción. Hoy Gabriel Kuchowski en la operación técnica. Nos vamos a reencontrar mañana también a las 10 de la noche para más 60 Watts. Gracias por acompañarnos.